Vamos a charlar con Constanza Terranova, ella es comunicadora y creadora de contenido feminista, @muycoti, así la pueden encontrar en Instagram, en Twitter, síganla, tiene información y comparte contenidos realmente muy interesantes. Y precisamente el último contenido que yo pude ver, por lo menos de ella en las últimas horas, tiene que ver con el acoso laboral. Y datos muy interesantes que vamos a tomar. Digo, hoy podemos hablar de tantos aspectos relacionados en el Día Internacional de la Mujer, pero nos vamos a quedar específicamente en este. Coti, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, ¿cómo va?
Bien, muy bien. No, Constanza, yo decía y contaba a los oyentes que en uno de tus últimos contenidos en tus redes sociales es muy interesante lo que planteas respecto del acoso laboral, ¿no? Digo, y hay datos que son, que siguen siendo preocupantes, pero además cuando hablamos de acoso laboral, que hay desde pequeños gestos hasta situaciones que ya realmente son también, digo, muy, muy complicadas, digo, pero pasa por muchos aspectos del acoso laboral, ¿no?
Sí, el acoso laboral puede ser entendido de una forma muy global porque hay muchas formas que pasan muy desapercibidas y de las cuales no damos cuenta porque pensamos que son normales o a las cuales nos acostumbramos por la situación laboral a la que nos han ido acostumbrando tanto los empleadores como la situación económica. Desde aceptar sueldos que no llegan a completar un básico o de aceptar partes de sueldos no declaradas, las que uno no aporta, claro. Y eso después se ve reflejado en un futuro, en una jubilación, en una pensión, a cuestiones un poco más claras de acoso asociado a la violencia de género, que es la violencia hacia las mujeres y disidencias. Podemos, no sé, identificar que nos dan puestos más más bajos dentro de las jerarquías empresariales, podemos detectar que aunque tengamos puestos específicos, nos traten de secretaria, cosas muy comunes, muy normalizadas dentro de la vida laboral desde hace muchos años, ya que a la mujer se le asociaba con la que ayudaba, la secretaria, la que servía el café, hablando de, en ámbitos, no sé, quizás una oficina, un lugar a donde existen jefes y demás. Pero esos son como los que dejamos pasar, los que a veces no notamos o naturalizamos, y llamémoslo de una manera general, tampoco nos dañan directamente, sí a un nivel estructural, y le quitan mucho poder a la fuerza femenina, digamos, del trabajo. Ya después, cuando hablamos de acoso propiamente dicho, podemos tolerar comentarios hacia nuestros cuerpos, hacia nuestro trabajo, hacia nuestra capacidad, comentarios obviamente negativos, comentarios desubicados, comentarios que no corresponden al ámbito laboral. Y luego, este tipo de acoso va en aumento. Como sabemos, nunca es directo el acoso que generalmente se cree que es. O sea, quizás un asalto sexual no va a suceder de un día para el otro en un ámbito laboral. En general, los casos se dan en crecimiento, desde el comentario hasta que te invadan el espacio personal en tu puesto de trabajo y después empiezan, bueno, claramente los chantajes, las proposiciones que no dejan de ser básicamente acoso sexual.
Claro, Coti, pero además hay otra historia que tiene que ver, me parece, en épocas de crisis, ¿no? De crisis y fundamentalmente laboral, que le da un marco especial a todo este tema. Y por otro lado, lo que muchas mujeres hemos escuchado decir, no denuncio porque no tengo cómo probarlo.
Claro, en primer lugar, la crisis siempre le pega primero a las mujeres.
Siempre.
En el desempleo vamos a ver que las tasas reflejan que las mujeres somos las primeras en quedarnos sin trabajo y las que al último conseguimos. Después de la pandemia, las más golpeadas fueron las mujeres. Las que más trabajo informal tenían eran las mujeres y fue el primero, obviamente, en prescindir de nuestros servicios. Entonces, la crisis laboral nos lleva y nos orilla a aceptar lo que nos ofrezcan. Así sea trabajo no registrado, así sea sin aportes, así sea sin los mal llamados beneficios, que son derechos laborales adquiridos. Entonces, una agarra lo que puede porque necesita comer. Y acá, por mucha militancia que tengamos, no podemos perder de vista esto. La compañera de trabajo no está denunciando porque si denuncia se queda sin laburo y no come. Entonces, de ahí que se empiece a tolerar micromachismos, uh-huh, que no tienen nada de micro, violencias en el trabajo y que se soporte porque no queda otra, porque si no, no comes.
Perdón, Coti, ¿qué tal? Diego te saluda. Pero también está en... pierdo el laburo y no comen mis hijos, los que están al cuidado de la mujer, no los padres que están al cuidado de la mujer, o sea, porque está ese otro rol, el de la cuidadora por defecto, o sea, es como que la mujer nació cuidadora, ¿no? Es tremendo esto también.
Sí, porque aparte no se debe perder de vista que la mujer trabaja dos veces, en la oficina, en el negocio, y después cuando llega a la casa, que tiene que... proveer de comida a, ya sea, hijos, padres, hermanos. Los roles de cuidado y los roles de mantenimiento de hogar no se notan hasta que una persona cobra por hacerlo.
Claro.
Y de ahí, por ejemplo, que sea tan importante el reconocimiento, llamémosle, a las jubilaciones de amas de casa, claro, porque realmente pone en valor un laburo que nadie vio hasta hace pocos años. Hasta que vos no lo pagás, no registrás que hay alguien cocinándote invirtiendo horas, hay alguien limpiando invirtiendo horas, uh-huh, ahí, porque si nosotros le pagáramos a nuestras madres que nos limpiaron, nos mantuvieron impecables y nos dieron de comer por años, o a nuestras parejas que nos están esperando con un plato en la casa, un plato de comida, ¿qué desigual sería el tema acá si pusiéramos plata sobre la mesa valorando esas horas de trabajo?
Ahora fíjate cómo mientras nosotros charlamos llega un mensaje de una persona que dice, estoy sufriendo acoso laboral. ¿Y uh-huh, qué hago, no? Es la pregunta.
Bueno, depende de dónde trabaje. Tanto el Estado como varias empresas ya tienen instalado protocolos de denuncia. Pero eso no significa que funcionen, sean efectivos, claro, y sean rápidos. La burocracia se come a cualquier urgencia en estos casos. Y a menos de que haya esto, una prueba fehaciente de un acoso que sirva para, no sé, interponer una orden de restricción, es muy probable, uh-huh, que te tome muchos meses. Y una cuando denuncia tiene que estar al tanto y consciente de esto, porque es un proceso durísimo y es un proceso ingrato, porque muchas veces los compañeros de trabajo te dan la vuelta y no te registran más, existe un aislamiento, un señalamiento por la denuncia, a menos de que claramente la persona denunciada tenga un historial,
claro,
y que la persona que se atreve a denunciar, que tiene capaz la cintura económica o la cintura de poder para hacer la denuncia, y se sumen los demás, es muy difícil denunciar.
Y además, bueno, esta persona dice que trabaja en el Estado, ¿no? Trabaja para el Estado en el área de salud. Generalmente los sindicatos, la mayoría de los sindicatos tienen áreas, ¿no? Que acompañan al tema género.
Sí, en general los sindicatos tienen área de género, pero hacia adentro de los sindicatos también se ejerce violencia.
Totalmente.
Y en general las cabezas de los sindicatos, no vamos a especificar, son hombres. Sí. Incluso en los sindicatos con mayor fuerza de trabajo femenina.
Uh-huh.
Y acá está bueno retomar un poco esto de cómo estamos representadas. Porque que en un sindicato, la cabeza sindical del sindicato de maestros o salud, que tiene una plantilla de mujeres trabajando mucho más amplia que hombres, sea un hombre, nos hace plantear por qué llegan ahí, cómo es que no hay una mujer al frente de un sindicato que representa más que nada mujeres. Entonces, esta falta de representación, falta de empatía, porque por más que un hombre diga, bueno, te acompaño en tu denuncia, no vas a saber lo que es el acoso porque no lo ha vivido desde una perspectiva de ser una mujer acosada.
Claro.
De poner en riesgo tu salud sexual. Seguro. De poner en riesgo tu integridad y tu salud psicológica.
Seguro.
Más allá de la física, que esta sabemos que cuando ya hay una prueba física es más fácil denunciar. Entonces, si vos no te vas machucada porque te pegó tu compañero de trabajo, no te van a creer. Es muy difícil denunciar y los sindicatos ayudan, acompañan, han hecho un laburo muy grande de construcción, pero todavía tienen mucho más por,
seguro,
delante.
Bueno, y ni hablar de la justicia, ¿no? Digo que cuando hablamos de casos ya sumamente graves, que son denuncias por amenaza de muerte o por agresiones físicas graves, aún así la justicia se toma su tiempo y es gravísimo. De hecho, están los datos estadísticos, ¿no?, que hablan de la cantidad de femicidios a nivel país, a nivel Mendoza, por mes.
Sí, y no solamente tenemos que pensar en la violencia traducida en femicidios. Ese es el problema, que hasta que no nos ven muerta no nos dan la razón de que existe la violencia.
Claro.
Entonces es muy fácil hablar de muertas por femicidio si existe la violencia. No, la violencia existe con tu compañera de trabajo sufriendo por tener que sentarse con una persona que la acosa todos los días. La violencia existe desde antes del femicidio. Y ese a eso es donde tenemos que apuntar. La justicia es ciega, sorda, muda, machista y completamente meritocrata. Entonces, si vos no sos una víctima modelo a la que golpearon, a la que está llorando y la que tirita y no rehace su vida, no te da bola. Y ni hablar de todas las denuncias que se quedan perdidas porque no sos una persona importante,
exacto,
porque no tenés contacto o porque tu caso no trascendió en los medios. Veamos cuántos femicidios hay en el año y cuántos informamos en los medios. Entonces, acá es clave criticar a la justicia y exigir como ciudadanos, porque tenemos el derecho a pedirle a los representantes que ejercen la justicia, que agilicen los procesos que ponen en riesgo nuestra integridad.
Bueno, la verdad, tengo que despedirte porque se nos ha pasado el horario de las noticias, pero mientras hablamos, Coti, no te puedo explicar la cantidad de mensajes que están llegando de casos concretos, ¿no? De violencia y acoso, violencia laboral, acoso laboral. La verdad que sorprende, y esta es una de las razones por las que las mujeres salimos a la calle un día como hoy.
Exactamente, y está bueno también recalcar que existen fundaciones y organizaciones que acompañan a personas que tienen que hacer denuncias. Sobre todo las organizaciones de derechos humanos, uh-huh, que está bueno visibilizar el trabajo que hacen y es necesaria porque la justicia claramente no acompaña a las mujeres.
Constanza, muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Un abrazo. Ahí estaba Constanza Terranova, comunicadora, creadora de contenido, @muycoti, así la encuentran en Instagram y en Twitter.